Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo para todos los oyentes de Visión Agrovirtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar dos temas, uno muy corto, para lo cual tenemos la invitada aquí en el estudio, y más adelante tenemos la participación de una docente que se encuentra en el Chocó y con que nos vamos a comunicar vía Skype. Les damos la bienvenida nuevamente a Visión Agrovirtual, que es un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Bueno, para empezar entonces, les vamos a presentar a la docente Livia Esperanza Nieto Gómez. Livia Esperanza Nieto Gómez. Ella es ingeniera agrícola que tiene una maestría en recursos hidráulicos y en este momento se desempeña como docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, pero también tiene otras funciones adicionales muy importantes, y en este momento es la actual coeditora de la revista de investigación agraria y ambiental de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, bienvenida, profesora Livia Esperanza, muchas gracias por aceptar esta invitación, y queremos que nos cuente de qué se trata la revista de investigación agraria y ambiental.
Cordial saludo a todos. La revista de investigación agraria y ambiental es una publicación de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, la ECADMA de la UNAD. Y es una revista que inició desde el segundo semestre de 2009, o sea, ya llevamos 5 números, es una publicación semestral, 2 al año, y la revista inició por los docentes de la escuela para poder publicar sus resultados de investigación. La lideró en primer lugar la docente Adriana Maldonado en el 2009, y posteriormente, ya cuando yo me vinculé a la UNAD en el 2010, asumí también la dirección.
Bueno, profesora Livia Esperanza, cuéntenos cómo ha sido el proceso en el desarrollo de esta revista, cómo se han vinculado los docentes y qué clase de información en general cualquiera de nosotros podemos encontrar allí.
Es una revista, como lo dice el nombre, quiere hacer público los resultados de investigación, sobre todo de los docentes, en las temáticas relacionadas, o sea, todas las temáticas agrícolas, pecuarias y ambientales. Y la forma de vincularse con la revista se puede hacer mediante artículos de investigación o artículos de revisión, que son entonces los que están aceptados por Colciencias. También quería comentarles que la revista cuenta con una página virtual, o sea, todos los contenidos que hemos publicado impresos están actualmente ya también en la red y se pueden consultar. La dirección es similar a la de la universidad, www.unad.edu.co/RIAA/. Esa es la dirección entonces en donde podemos consultar los números publicados, y allí también aparecen las normas para autor. Entonces, todo aquel docente o investigador que quiera enviar sus artículos a la revista puede consultarlas allí. Y las normas para autor, entonces, como decimos, le dan la información general que debe contener el artículo, las normas de presentación, el número de páginas y las consideraciones de formato para las referencias bibliográficas. En general, entonces, esas normas se deben cumplir, y el artículo se envía al correo de la revista, que también es riaa@unad.edu.co. Ahí entonces el director y el editor lo revisan y posteriormente pasa ya al estudio editorial.
¿Quiénes hacen parte de ese consejo editorial y cómo se hace la discusión y selección de los textos que van a publicarse en la revista?
En primer lugar, entonces, hay una primera etapa en donde el director, editor y en este caso la coeditora, hacemos una primera revisión de formato. Y después de que ha cumplido esa revisión de formato, o sea, que está de acuerdo con las normas que hablábamos antes, el artículo entonces es pasado a la evaluación por pares. Entonces, la evaluación se realiza mediante dos pares, pares externos en general mediante el sistema de doble ciego, o sea que no hay ninguna identificación ni por parte del autor ni por parte del evaluador. Y una vez que los pares evaluadores han realizado la revisión, ellos envían su concepto y sus correcciones en el caso de que las haya, y el documento entonces se reenvía al autor para que realice las correcciones. Este proceso entonces se puede hacer una o dos veces. Ya cuando el artículo está listo, entonces pasa ya a la corrección de estilo. Entonces el proceso de corrección de estilo se realiza también mediante un corrector externo que le realiza los últimos ajustes y posteriormente da el visto bueno ya para publicación.
Bueno, es todo un esfuerzo que se hace desde la escuela y desde las personas encargadas de producir este importante medio de comunicación para que se den cuenta ustedes que además del espacio de radio también tenemos un espacio impreso, no necesariamente al que ustedes puedan dirigirse directamente como escritores, porque pues como Olivia Esperanza les ha comentado, esto hace parte como de un trabajo ya mucho más profesional, más elaborado, con investigadores, pues los mismos docentes de la universidad que se encargan de publicar el resultado de sus trabajos. Bueno, pero ya hemos hablado de formalidades, hablemos un poco más ya de lo de los contenidos. Por ejemplo, en esta oportunidad tenemos 11 artículos completamente diferentes que es interesante que ustedes tengan la oportunidad de leer. Además, están relacionados con áreas completamente diferentes e investigaciones bastante interesantes. Por ejemplo, hay algo que encontré que me llamó la atención sobre revisión de experiencias urbanas y periurbanas de cría animal como alternativa de seguridad alimentaria. Eso es, ahí podemos encontrar cómo en la periferia de las ciudades se están haciendo crías de animales. En este caso creo que se habla de porcinos, ¿no? Estábamos hablando de porcinos. También hay uno interesante sobre la situación del menor campesino que estudia y trabaja en el sector agrario en Tuta, Boyacá. Pues para que nos demos cuenta que la revista involucra diferentes docentes de todo el país, no solamente de aquí de la región zona centro, sino que todos los interesados de las diferentes regiones pueden también participar.
Sí, tratamos de darle importancia sobre todo a las investigaciones nuestras como una forma de visibilizar tanto la escuela como la universidad, pero sobre todo también, de acuerdo con las últimas políticas de conciencia, la estamos abriendo aún más. Entonces, por ejemplo, en el último artículo que estás comentando, que es la situación del menor campesino que estudia en Tuta, Boyacá, nos colaboró un investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC. Entonces tenemos también artículos de otras universidades colombianas y en algunos casos también hemos tenido colaboraciones internacionales.
Claro, esa calidad se ve en los artículos, pero también se ve en el formato. Si ustedes tuvieran la oportunidad de verlo, es un formato manejable. El empaste, la plastificación mate, bueno, hace que este producto también sea interesante para cualquier persona que realmente esté interesada en temas agrarios y ambientales. Pero como también estábamos hablando sobre el profesor de la UPTC de Tunja, se abordan también temas sociales que tienen que ver con el campo también. Entonces, es la variedad de temas también hace que la revista sea bastante interesante y que ustedes estudiantes tengan la oportunidad de ver en cada una de sus regiones, porque obviamente hay números en las regiones, en cada uno de los SEAD y de los centros, para que se den cuenta del esfuerzo que se está haciendo desde la escuela para que los docentes publiquen el resultado de sus investigaciones, pero que los estudiantes también vean en esto como la inspiración que para ellos es importante a la hora de convertirse en profesionales. ¿Alguna cosa adicional y de esperanza sobre la revista?
Sí, resaltar entonces eso último que estás diciendo. La revista se ha enviado, todos los números impresos se han enviado a las diversas zonas mediante los decanos espejos de la escuela y mediante las vicerrectorías también se ha hecho esa visibilidad y tenemos algunos números impresos también disponibles. Que se pueden entonces enviar si ustedes escriben al correo de la revista. Los docentes de la escuela también nos han colaborado mucho compartiendo los docentes que tienen práctica y que tienen tutorías, y los docentes que tienen clases en posgrado han compartido también muchos de esos números impresos con los estudiantes, entonces de esa forma también la pueden ustedes ver. Pero como decía, sobre todo también está en la página virtual donde pueden consultar, exactamente están todos los contenidos, no es como alguna revista en que solamente pueden ver el resumen, no, aquí pueden bajar el artículo completo y el contenido completo de cada número, pueden bajarlo en formato PDF y pueden utilizarlo entonces sí para complementar los temas de sus cursos. Yo quería agregar también que el año pasado, pues en realidad fue a inicios del 2012, la revista fue indexada por la plataforma Open Access de revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas. Y entonces ese es un medio también de visibilidad que tenemos actualmente, o sea, en la página de esta, es una base de datos española, se puede consultar también el contenido de nuestra revista, o sea, cualquier persona en cualquier lugar del mundo no solamente va a necesitar nuestra dirección, sino que buscando en esta base de datos puede también tener acceso al contenido.
Bueno, Olivia Esperanza, muchísimas gracias, y la recomendación para ustedes, oyentes, estudiantes, docentes, tutores, docentes ocasionales, bueno, para toda la comunidad interesada en temas agrarios y ambientales, pues que si no pueden tener la revista en sus manos, así como la tenemos nosotros en estos momentos, puedan acceder a través de internet a los espacios que la profesora les ha indicado. Y bueno, pues nos queda nada más que esperar a que ustedes lean y hagan los comentarios respectivos y envíen las indicaciones o sugerencias que consideren pertinentes a la dirección riaa@unad.edu.co. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Olivia Esperanza, por acompañarnos y hablarnos de este producto tan importante que es para la escuela, y esperamos tenerla en otra oportunidad.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Bueno, les comento que me encuentro vía Skype con la profesora Davis Terán, es profesora vinculada con la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Buenos días, profesora, ¿cómo está usted?
Muy bien, profesor. Un saludo cordial para todos desde las orillas del río Atrato.
Profe. Muy bien, desde el río Atrato estamos con la profesora. Queremos que ella nos cuente a qué se dedica ya en su vinculación con la escuela.
Bueno, yo hago parte de la Escuela de Ciencias Agrarias. En este momento estoy como tutora y dirijo el curso de Sistemas Agroforestales y ejerzo como líder local.
Ah, perfecto, profesora. Pues bienvenida a los micrófonos de Visión Agrovirtual. Y vamos a empezar esa pequeña entrevista porque sabemos que usted es la directora de un tema, o la que coordina un tema bastante importante. Y esta es la primera pregunta, profesora. Cuéntenos, ¿qué son los sistemas agroforestales o qué es la agroforestería?
Bueno, podríamos decir que los sistemas agroforestales es una combinación de los sistemas tradicionales de producción agrícola y ganadero con el forestal, que son practicados en la misma unidad de tierra con el fin de proveer estabilidad ecológica y beneficios sostenibles a los productores.
Ah, perfecto, profesora. Entonces estamos hablando de que se está tratando de conservar las mismas formas de manejo en el campo, tanto con las ganaderías como con los cultivos, aprovechando el suelo al máximo y sin agredir el medio ambiente, entendiendo esto que también podemos ver que en algunos casos la gente extiende sus cultivos en áreas forestales protegidas, ¿no?
Sí, correcto. La idea es manejar las mismas costumbres que manejan.
Bueno, profesor, entonces, bueno, volvemos al asunto. Usted me estaba comentando que la idea es aprovechar todos los conocimientos ancestrales
del manejo adecuado de cultivos y ganaderías y en armonía con el medio ambiente.
Con el medio ambiente, sí, es correcto. O sea, es tratar de no intervenir tanto en las costumbres de la gente, pero guiarlos hacia un desarrollo sostenible, más, que ellos puedan tener más rentabilidad económica.
Uh-huh. O sea, ¿en eso radica la importancia de estos sistemas, profesora?
Pues ellos tienen, además de esa importancia, tienen otras más importancias, porque los sistemas agroforestales brindan protección a los cultivos, a la fauna silvestre, al ganado. Además también sirven para proteger y conservar, mejoran el potencial productivo de los suelos, mejoran la calidad del agua, reducen el consumo de energía y agroquímicos. También sirven para incrementan el rendimiento y la calidad de la cosecha de los cultivos. Uh-huh. ¿Ya? También pueden mejorar la calidad de vida de la gente.
Claro, eso se trata de lo autosostenible, ¿no?
Sí, eso radica la importancia. Ah, bueno. Además que se pueden combinar las tecnologías modernas con la experiencia de los campesinos, ¿no?
Ah, bueno, no se trata.
Esa es una importancia muy muy justificable
de los sistemas agroforestales.
Sí.
¿Qué dice usted? Entonces entiendo que no se trata de, en ese sentido, de adecuar.
Como desechar sino es combinar uh-huh. todas las técnicas modernas o las tecnologías pues modernas que se puedan aplicar con la experiencia de lo tradicional.
Ah, perfecto. Profesora, en ese sentido, ¿cuáles serían las condiciones, aparte, digamos, de la combinación de técnicas, de diferentes técnicas y también aplicaciones tecnológicas, cuáles serían las condiciones para que exista un buen sistema agroforestal?
Bueno, lo importante es que los árboles sean de uso múltiple, que además de que aporten madera, mejoren las condiciones del suelo y puedan adicionar materia orgánica y proporcionen productos, por ejemplo, productos adicionales como que dicen nitrógeno, forraje, y además pueda obtener gomas y fibras y también productos medicinales. Esa es una de las condiciones. ¿Sí?
Perdóname que le corte en ese momento, pues ahorita seguimos con las condiciones, sin embargo usted me deja una duda, o no una duda, sino que me gustaría como que aclaráramos cuáles serían entonces en ese caso las plantas o cuáles serían, en ese caso las plantas que estarían dedicadas, digamos, a estos sistemas. ¿Pueden ser todas o pueden ser escogidas o de acuerdo a las condiciones?
No, o sea, por ejemplo, si usted va, cuando uno va y llega a un sistema agroforestal, si va, lo primero que tiene que hacer es mirar lo que hay, ¿ya? Uh-huh. Hacer una investigación de lo que hay. ¿De decir que esta planta es preferible o esta planta es mejor que esta? No. O sea, eso lo determina el tipo de sistema que haya, ¿ya? Porque es que nosotros, por lo general, nunca entramos a imponer un sistema, sino a mejorar un sistema.
Ajá, aprovechar lo que existe.
Entonces, se aprovecha los árboles que estén ahí. Por eso es bueno hacer primero una indagación con los campesinos, por esos árboles que están ahí, cuántos años llevan, por qué, y también se mira qué es lo que más se consume localmente, ¿ya?
Sí.
Si se necesita para... ¿Qué especies son más utilizadas, por ejemplo, para leña? Si el sistema se requiere que sea para leña, ¿ya? ¿Qué especies son buenas si es maderable, si necesita para comercializar? ¿Qué especies son las que más se están comercializando en el momento, ya? Ah. Y si son nativas de la región.
Ajá.
¿Sí me comprendes?
Claro, claro, le entiendo perfectamente.
Ajá. Otra condición para un sistema es que sea sostenible. Es decir, que tenga la capacidad de satisfacer las necesidades, tanto energéticas como alimenticias, de todos los agricultores, sin afectar los recursos bases de que depende. ¿Está? O sea, sí. Por ejemplo, si el sistema agroforestal está para uso solamente de los dueños del sistema, ajá, para que sea sostenible, y es que además de que sirva para ellos, les quede un poquito más, ¿ya? Vale. Puedan vender un poquito más o puedan sacar los productos un poquito más.
Ah, profesora, eso estaba pensando yo también. O sea que hay muchas clases de sistemas, o sea, podemos hablar de pequeños sistemas agroforestales que de alguna manera lo que producen es para satisfacer las necesidades de los dueños de ese pequeño sistema.
Eso, pero esto es terrible en la medida en que se satisfaga las necesidades para ellos y se pueda sacar otro poquito, ya se pueda vender.
Ah, bueno, pero entonces, por ejemplo, también hay gente que tendrá los recursos suficientes como para tener un sistema mucho más amplio y cuyos rendimientos sean mucho mayores, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, profesora, muy bien.
Bueno, otra condición es que también que sea multidisciplinario, que los tres componentes, silvícola, agrícola y pecuario, se combinen para alcanzar un sistema de manejo que tome en cuenta los requerimientos de cada componente, mientras hacer una producción óptima.
Ah, vale, entiendo eso. Entonces, por ejemplo, podemos tener un pequeño ganado, combinado con qué clase de plantas que permitan también, no sé, de sostener.
Con cultivos agrícolas.
Ah, bueno, cultivos agrícolas.
Por lo general, los sistemas agroforestales es alrededor de la vivienda. Uh-huh. Siempre están las azoteas, están los cultivos agrícolas, está por la piña, el lulo, pues. Eso es propio pues de cada región, ya lo que el tipo de cultivo.
Ah, bueno.
Y más atrás están pues cuando no son selvas naturales normalmente,
Profesora, lo que pensaba un poco y hablándome, usted me estaba hablando de los contextos, de los productos agrícolas que hacen parte de contextos específicos, de cómo también en el sistema agroforestal se tiene muy en cuenta la vegetación nativa, los árboles nativos, sí. Y bueno, y digamos los pequeños ganados que puedan haber en este sistema. Dígame usted, si la gente tiene como el conocimiento suficiente, o qué está haciendo falta para que realmente la gente entienda la importancia de los sistemas agroforestales.
Por ejemplo, en el departamento del Chocó,
sí,
que pertenece casi en su totalidad al Chocó geográfico, ecológicamente hablando, se caracteriza, podríamos decir que los sistemas agroforestales en esta parte han sido practicados desde tiempos ancestrales, desde hace muchos años, como medio de subsistencia. O sea, no se estaba viendo como, se veía apenas como medio de subsistencia, no se estaba viendo como rentable.
Ah, ok.
Ellos están casi en su totalidad destinados al autoconsumo y un pequeño excedente al mercado local.
Uh-huh.
Ahorita se le está metiendo tecnificación, se están tecnificando un poco a los profesionales, están interviniendo en los sistemas y ya hay un poco de tecnificación, lo que permite que la fuerza del trabajo y el carácter familiar se está mirando más en lo social, ¿ya?
Uh-huh.
Entonces porque antes estábamos dejando como al campesino solo trabajar, pues, de una forma como, o sea, él siempre tiene el conocimiento, porque los campesinos nosotros tienen mucho más conocimiento, pero no tiene nada la forma cómo organizarse, ¿ya? Mm. No tiene nada de organizarse, y lo que se hace ahora es organizarlos y darle un carácter más como que estético a los sistemas agroforestales, ¿ya?
Ajá. Claro, la idea es que no solamente miren hacia adentro, hacia las necesidades básicas, sino que permitan también
eso,
el desarrollo de una región completa, no solamente lo personal o lo familiar, sino que trasciendan en el beneficio de una comunidad más amplia. Pues no sé cómo sería ya la distribución en Chocó, pero pues eso es lo que le escucho, profesora.
Sí, es que estamos hablando de que no se pierda el trabajo familiar y comunitario, ¿ya? Y que las relaciones sociales sean mucho más, ¿cómo decir? Unidas, sean más unidos.
Sí.
¿Ya?
Ah, bueno, profesora, pero ahora me surge otra duda. Me queda muy claro eso. Creo que los oyentes también. Ahora pienso un poco que Chocó, al mismo tiempo que es uno de los espacios con la mayor biodiversidad del mundo, con especies endémicas increíbles aquí en Colombia, que representaron las selvas tropicales mucho lluviosas, además muy importantes del mundo, ha sido también de alguna manera agredida, pues debido a la violencia, debido a otros factores sociales. Cuénteme, profesora, ¿ha sido difícil, por ejemplo, o es un poco difícil que la gente asuma la importancia de estos sistemas agroforestales en contra de la gente que a veces pues decide acabar con las reservas que se encuentran allá en este departamento tan rico?
Sí, es muy difícil, Beto, porque los campesinos en este momento, o sea, tú sabes que en el Chocó se maneja mucha pobreza, además de que, a pesar de que es un...
Sí. ¿Aló? Sí, señora.
A pesar de que es un departamento rico en biodiversidad, presenta el número, un mayor número de especies de plantas y animales, pero la problemática social que tiene el Chocó es demasiado grave. Esto no deja que los que la gente vaya al campo a desarrollar los sistemas agroforestales, ¿ya? Sí. Pero sin embargo, sí hay muchas comunidades que todavía, más que todas las organizaciones campesinas están pues legalmente constituidas y que están tratando de resistir en su territorio toda esta violencia. Con ellos se ha estado trabajando pues sobre el manejo del sistema agroforestales,
¿no? Ah, bueno, profesora.
Pero no te podemos decir que, por ejemplo, que no es lo mismo como antes, todo el mundo tenía una parcelita y trabajaba y hacía y se podía hacer pues proyectos sobre sistemas agroforestales. No, ahora en este momento la gente no quiere ir al campo, la gente tiene mucho miedo y la gente prefiere ir a las minas a trabajar un día y a sacar y tener plata para toda la semana.
Claro, el dinero pues lo consigue.
Entonces ese sí es un inconveniente muy 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 grande que tenemos acá en cuanto a lo de los sistemas. Y hay momentos en que nosotros, que los campesinos que se deciden a trabajar en sistemas forestales y están animados y quieren asesoría de los profesionales y entonces están muy animados y en cualquier momento llegan los grupos armados, los hacen salir y entonces eso es lo que la gente se desespera.
Bueno, pero es algo muy particular y totalmente contradictorio, que es un departamento con una riqueza natural increíble, con unas posibilidades fantásticas con relación a los sistemas agroforestales. Sin embargo, el temor, la falta de recursos inmediatos, entonces hace que exista la sequía, que implica daños al medio ambiente, pero también lo otro, que no permite que la gente pueda estar trabajando como le conviene, como quisiera, porque el conflicto en esa región no les permite hacerlo. Bueno, es una situación bastante particular. Vemos que en el resto de lugares del país donde se puedan aplicar estos sistemas, pues no estén en estas terribles condiciones en las que se encuentra el Chocó. Sin embargo, sabemos que hay como voluntad, y desde que haya voluntad, yo creo que podemos hacer que mejoren las cosas. Profesora, bueno, ya para terminar, para no quitarle más tiempo, ¿qué recomendación le daría o le hace usted a los estudiantes respecto a este tema tan importante como es los sistemas agroforestales?
Bueno, yo creo que las recomendaciones que hago son las recomendaciones que se hace todo profesional. La primera es fortalecer una labor comunitaria, preparar a los líderes que están comprometidos con un etnodesarrollo en las comunidades locales y ancestrales. Otra es desarrollar estrategias educativas que posibiliten la conservación de saberes y su transmisión, buscando siempre que los jóvenes conozcan, valoren y se sientan orgullosos de los saberes de sus antepasados.
Uh-huh. Profesora, muy bien. Sí. Y eso me hace caer en la cuenta de algo muy importante que no hemos mencionado, y es que, pues como muchos de los oyentes saben, en el Chocó hubo, después de la Constitución, se les permitió, por ejemplo, que de verdad se apropiaran de sus espacios ancestrales como afrodescendientes. Y bueno, pues también parte del conflicto que existe en este momento en la región también se debe a que los afrodescendientes han reclamado sus territorios, pero vienen otros a quitárselos. Pero lo que usted menciona básicamente, para no meternos más en el asunto del conflicto, es cómo uno tiene que, como afrodescendiente o como indígena o mestizo o que yo nací en esa región, entender la importancia de todo lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, de las formas en que ellos han manejado la tierra adecuadamente, protegiéndola, y creo que esa es una de las digamos recomendaciones más importantes que usted está haciendo en este momento y que yo quiero recalcar, profesora.
Sí, porque es que, o sea, no importa si somos negros, si somos indios o si somos mestizos, es querer la tradición, querer, o sea, porque nosotros sí debemos de reconocer que los agricultores saben mucho más que nosotros, ¿ya? O sea, ellos tienen unas prácticas, las han hecho desde hace muchos años y el país había tenido unas condiciones buenas. Entonces, hay que reconocer el conocimiento de los mayores y sentirse orgulloso de eso para nosotros poder aplicar o valorar y también implementar a partir de los conocimientos que tengamos, de los que tienen los campesinos.
Ah, sí. Muy bien, profesora, muchas gracias. Creo que esta última reflexión cierra con broche de oro esta entrevista, que espero que se vuelva a repetir para tratar otros temas en los que usted también es experta. Pues me alegra mucho que se haya comunicado con nosotros, que haya aceptado esta invitación y que pues participe en Visión Agrovirtual. Bueno, pues nuevamente gracias, hasta luego, profesora, y a ustedes, estudiantes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Visión Agrovirtual, y a ustedes, oyentes, pues también les agradecemos y los esperamos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.